Decisión. Bueno, Yanelda, hablemos de la reforma a la salud. ¿Le parece el proyecto de ley de reforma a la salud que tiene que
Sí.
hacer trámite por la Cámara de Representantes? Fue radicada hace 2 días en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Debería empezar su trámite por comisiones séptimas, pero ha surgido una polémica en las últimas horas con respecto a que si es o se debe tramitar como ley ordinaria o ley
O
estatutaria.
ley estatutaria, sí, efectivamente es un tecnicismo que debe ser resuelto cuanto antes para que este siga surtiendo todo su, pues digámoslo, camino hacia eventualmente convertirse en ley de la República según las reformas que haga dentro del mismo Congreso. Y muchas voces se han escuchado también, ¿no?, en torno a lo mismo.
Sí, vamos en primera instancia a saludar a Andrés Vecino. Él es investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenido, doctor Vecino. Gracias por estar con nosotros aquí en RCN Radio. Buen día para usted.
Yanela, Jesús, buenos días a todos y todas.
Cuento que acá hay un grupo de congresistas que está haciendo un llamado en las últimas horas al gobierno nacional por un tema de si debe ser tramitada el proyecto de ley de reforma a la salud como ley ordinaria o ley estatutaria. Claro que el presidente anoche salió con un trino y les respondió diciendo que lo que se pretende hacer con el proyecto de ley de reforma a la salud modifica la ley 100. En consecuencia, para el presidente se debe tramitar como ley ordinaria y para este grupo de congresistas dice que debe ser estatutaria porque se modifica y se toca
Sí.
un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Antes de profundizar en otros temas que sabemos que usted ha tratado, inclusive en su propia cuenta de Twitter, ¿qué le parece este debate que ha salido en las últimas horas? ¿Debe ser vía ordinaria o estatutaria? ¿Sí se toca un derecho fundamental como es el de la salud, doctor Vecino?
Pues Jesús, yo la verdad no puedo hablar desde la experticia del tecnicismo legal. Lo que he leído de personas que sí saben es que si bien se toca el núcleo del derecho, el precedente con las reformas previas se hacía a través de ley ordinaria y no ley estatutaria, ¿cierto? Sin embargo, la ley estatutaria vino después. Entonces hay un espacio gris, según entiendo, que permite, digamos, este tipo de discusión. Pero yo honestamente no sería la persona más indicada
Claro,
para
claro.
hablar de ese tema.
No, totalmente de acuerdo y sabemos que su especialidad es otra, pero también le pido que me comprenda que tenía que hacerle la
Sí,
pregunta porque como es
por
lo más
supuesto.
reciente en relación con el
Claro.
proyecto de ley, quería arrancar por ahí.
Pues.
Yanelda.
Bueno, sí, es que usted ha hecho un hilo bien interesante que ha sido ya registrado por prensa internacional sobre los problemas que se podrían estar presentando e incluso las limitaciones también del modelo que está presentando el gobierno a consideración del Congreso sobre esta reforma a la salud. Por ejemplo, el riesgo, que es muy tácito, que usted también lo expresa en su cuenta, de los hospitales que puedan tener al momento de atender personas que representen una alta carga en materia económica y que esos recursos no estén. ¿Qué podría pasar allí según este articulado?
Bueno, digamos que hay bastantes preocupaciones con respecto a la reforma desde el punto de vista técnico. Uno de ellos es definitivamente la forma como se fragmenta la financiación. Y yo para eso quisiera empezar diciendo que lo que está escrito hoy en día en la reforma es lo mismo que estaba escrito en los borradores que se filtraron y las presentaciones que se hicieron a la Comisión Séptima de Cámara de Representantes desde diciembre, noviembre. Entonces uno se pregunta por qué hasta ahora estamos viendo el texto final cuando nos dijeron que estaban conciliándolo y realmente pues no hubo cambios. Lo que vemos en esto es que hay básicamente varios tipos de fondos, un fondo regional, un fondo departamental, un fondo municipal. Y estos reciben diferentes tipos de ingresos dependiendo de las fuentes de recursos. Uno que preocupa en particular es el fondo regional. En este momento lo que ocurre es que la ADRES gira a las EPS el dinero, excepto en las cuales hay giro directo, que es básicamente un castigo por el mal desempeño, y eso digamos que lo podemos discutir más, y estas EPS giran la plata a los prestadores. Lo que ocurre en este.
El audio.
Bueno, vamos a recuperar la comunicación con
Sí.
Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud pública de la Universidad Johns Hopkins. Bueno,
Por ejemplo,
varias cosas
sí.
importantes ha denunciado él y es clave tener las respuestas porque son temas profundos en la salud. él es investigador, él trabaja en una universidad como la Johns Hopkins. Repito, hicimos la pregunta del tema del Congreso porque obviamente era lo más reciente, pero la especialidad, el fuerte de él son los temas de salud, lo que ha venido trabajando en su cuenta de Twitter, lo que conoce por lo que se había filtrado antes y lo que ya se ha presentado. Retomamos, doctor Vecino, la comunicación con usted.
Entonces, discúlpeme, entonces lo que ocurrió es que ahora los recursos van directamente desde el Fondo Único en Salud a los hospitales, pero son gestionados por el ADRES. Entonces, el punto es que las EPS en todos estos 30 años han creado capacidad de gestión de riesgo financiera y epidemiológica. Se han encargado de asegurarse de que la plata nos rinda durante todo el año. El ADRES no tiene esta capacidad. Y entonces le están dando esa competencia a la ADRES cuando la ADRES no lo puede hacer. Dice que la ADRES tiene que gestionar el riesgo, tiene que desarrollar contratos. El ADRES no tiene capacidad para hacer esto. Lo que ocurre entonces es que los hospitales van a recibir una plata basada en un per cápita, ¿no? Que depende de la población a la que tratan. Pero si por alguna razón la plata no les alcanza, entonces simplemente en algún momento del año simplemente se les acaba la plata y volvemos al tema de los hospitales públicos antes del 93, donde los recursos se acababan a mitad de año, en septiembre, lo llamaban septiembre negro, entre otras cosas, terrible nombre además, y esos últimos tres meses pues los hospitales se quedan sin recursos. Sí, es cierto, había adiciones en el momento, pero eso no quiere decir que las adiciones eran completas, eran adiciones parciales, y ustedes, los que tienen suficiente edad, recordarán que la gente de hecho llevaba el instrumental, llevaba los guantes para hacer las cirugías, llevaba las suturas. Eso digamos que es a lo que pues, podría enfrentar un sistema de subsidio de la oferta en todo el país. Eso sin perjuicio del hecho de que el subsidio de la oferta puede tener sentido en áreas donde no hay mercado, es decir, en áreas rurales.
Sí.
Y es por eso que yo he insistido, con eso termino, en que es importante hacer dos sistemas de salud para dos Colombias diferentes. Uh-huh. Mantener lo que sirve para las áreas urbanas del sistema que tenemos actual y un sistema diferente, diferenciado para áreas rurales donde realmente no está funcionando tan bien.
Según el estudio que usted ha podido hacer, el análisis que ha podido determinar, ¿sí van a desaparecer las EPS o no?
Absolutamente sí. Eso es clarísimo. A pesar de lo que les fue dicho en la reunión de la semana pasada, es clarísimo en la ley, y de hecho es clarísimo en una entrevista que ayer hizo el director de la ADRES, que en el largo plazo la expectativa es que desaparezcan. Lo que se hace por ahora es tenerlas en un periodo de transición en el cual ellas estarían presentes entregando los usuarios a la ADRES a medida que la ADRES adquiere capacidad, si es que la adquiere. Al final de todo, las EPS desaparecerían. Las EPS, mire, si usted lee la reforma, lo único que no es ambiguo, porque a mí me impresionó bastante la ambigüedad de la reforma, lo único que no es ambiguo son las funciones de las EPS. Las EPS pasan de gestionar el riesgo, de crear redes, de agendar citas, de gestionar en nombre del paciente, no todas, sí, no siempre, pero gestionar en nombre del paciente a solamente hacer auditorías fiscales, organizar los CAPS, que son los centros de atención primaria, y básicamente gestionarlos.
Doctor Vecino, ¿que desaparezcan las EPS sería bueno o malo?
A mí me parece malo por una razón. Un sistema de aseguramiento requiere aseguradores. Así sea un asegurador público único, ok, eso está bien, pero necesita aseguradores. Para la gente, ¿qué implica el aseguramiento? El aseguramiento lo que implica es que todos ponemos un poquito de plata y nos aseguramos de que nos rinda a todos. En el mundo real, en los sistemas de salud de todo el mundo absolutamente, los costos siempre crecen más rápido que los ingresos. Y entonces, desafortunadamente, tiene que haber una cara no amable que...
Se nos fue el sonido.
Vamos a retomar la comunicación. Tenemos fallas con Andrés Vecino en la Universidad Johns Hopkins. Es clave, Juan Carlos, saber la posición del tema de las EPS, porque ese es uno de los puntos que a la gente más le preocupa. Hoy inclusive le puedo adelantar, Juan Carlos, ASEMI va a compartir una información a la prensa donde definitivamente dicen que sí, el articulado sí elimina las EPS. Ya retomamos el diálogo con el doctor Vecino. Adelante, lo escuchamos.
Discúlpenme, ese se va cada vez que entra una llamada. Entonces, entonces de lo que se aseguran los aseguradores es de esa cara no amable que se encarga de hacer lo que se hace, que se llama la evaluación de pertinencia y la priorización, es decir, coger los recursos y decir, las personas más graves las vamos a atender antes, las personas menos graves las vamos a atender después. Esas son las listas de espera que a veces vemos y que no nos gustan. Además de eso, se encargan de ver la pertinencia, y es por eso que a veces vemos que las personas no atienden, por ejemplo, al siguiente nivel, no van al especialista. A veces hay excesos en esto, hay margen de error, y eso está mal, y eso hay que arreglarlo. De eso no hay ninguna duda. Pero el aseguramiento se encarga de hacer eso en todos los sistemas de salud donde existe. Si no hay aseguramiento, si no hay competencias, si no hay capacidad técnica y financiera para hacer tanto la priorización como esta evaluación de pertinencia, lo que puede terminar ocurriendo es que simplemente las personas no puedan acceder a los servicios de salud. El riesgo de problemas de acceso es enorme. Y esto, digamos, que ocurre en sistemas de salud bastante reputados. Les menciono tres: el japonés, el costarricense y el británico, son diferentes a los tres de los cuales hemos mirado, digamos, con admiración y se han mencionado en esta reforma, pero sin embargo hay un riesgo de que vayamos hacia allá si retiramos el aseguramiento. Este no es un tema de privados versus públicos, de intermediación financiera, como le dicen, versus no. Es un tema de mantener el núcleo de lo que hace equitativo el sistema de salud, que es el aseguramiento. Pocas cosas en el país realmente generan tanta equidad como el sistema de salud. Ustedes todos conocemos, sí, personas en régimen subsidiado que han ido a UCIs por COVID o por otras razones. Han tenido cirugías complejas también por cuenta del sistema de salud, sin importar su nivel de ingresos.
Sí.
Y eso es algo que hay que reconocer del sistema.
Hablemos a propósito de las EPS, de la nueva EPS, que es en este momento el operador público que va a quedar como empoderado, fortalecido. Incluso la ministra Corcho ha dicho, de esas 8 o 9 EPS que hay, que se vayan terminando, que no sigan funcionando, todos estos afiliados se van para la nueva EPS. Todo el mundo la ve, doctor Vecino, como el nuevo seguro social, ¿no? Como el empoderamiento en ese momento que tenía el seguro social, que era el único operador que atendía. Y si dará abasto, ¿será suficiente? ¿Ese es el camino?
A mí la verdad me preocupa, fíjese, por esta razón. La ministra desde el inicio decía que no querían someter a los colombianos a lo que ella llamó un oligopolio. Yo difiero de la definición técnica de oligopolio, pero ella lo llamaba un oligopolio porque eran unos pocos productores, digamos, de servicios de salud, aunque difiero de la definición que ella usó y es para explicarlo a los oyentes. Sin embargo, lo que ellos están haciendo es acordar con la nueva EPS, que tiene participación pública, para que sea la nueva EPS la que gestione básicamente dos cosas, al parecer. Primero, todo el tema de transición y todas las personas que vienen con carga de enfermedad acumulada porque sus aseguradores no han hecho un buen trabajo, particularmente estos de régimen subsidiado, esta nueva EPS los va a adoptar a todos. Eso implica que la nueva EPS podría crecer de 10 millones que tiene más o menos actualmente a entre 17 y 20 millones. Por otro lado, la nueva EPS se encargaría de la administración de los centros de atención primaria, que entre otras cosas lo que hacen es, digamos que lo que haría es facilitar la transición y administrar estos centros de atención primaria. A mí me preocupa, y yo supongo que el director de la nueva EPS hizo una buena negociación,
otra vez se nos fue el
sí, está sonido. Complejo la comunicación con Andrés Vecino. Bueno, le agradecemos.
Sí, sí.
Le agradecemos a
Por
Andrés
ahora,
Vecino.
Dejémoslo así. Sí,
sí, investigador en sistemas de salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Andrés, está fallando la comunicación. Le agradecemos desde RCN Radio estas opiniones. No, definitivamente lo perdimos. 6:47.